Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Los investigadores buscan a un detonador en serie cuyos objetivos atraviesan el estado de Nueva York. Cuatro explosiones mortales en 90 minutos dejan pocas pistas sobre la identidad del terrorista. Detectives en Florida se apresuran en llegar a la escena de una gran explosión en una lujosa propiedad. En algún lugar de los restos hay pistas que los conducirán al asesino. Los investigadores de bombas deben juntar los restos destrozados de un complicado rompecabezas. Toda investigación larga y agotadora de bombas comienza con un pequeño detonador. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Eleanor Foller, de West Valley, Nueva York, no tenía idea de que la llamada telefónica que recibió unos días después de la Navidad de 1993 sería el preludio de su muerte. Un servicio de entrega le pidió la dirección de su casa para entregarle un paquete. Extrañada, Eleanor llamó a la policía. Le dijeron que los paquetes anónimos no eran un delito y que no había nada que pudieran hacer. Eleanor aceptó la caja con desconfianza. La cortó y sacó el periódico arrugado. Adentro encontró una caja de herramientas. Quien sea que lo haya enviado no incluyó una nota. Abrió la cerradura y levantó la tapa, provocando una mortal explosión. Eleanor Foller fue la primera víctima de lo que se convertiría en un detonador en serie en todo el estado. Cinco bombas más, ocultas dentro de cajas de herramientas idénticas, fueron entregadas por todo el norte y el oeste de Nueva York en un plazo de 90 minutos. Cuatro de las bombas explotaron, asesinando a cinco personas e hiriendo a otras dos. Investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Nueva York, junto con su equipo de respuesta nacional, siguieron el rastro de las explosiones en cada sitio de la detonación. La ATF es la agencia federal asignada a investigar los atentados. El agente especial Scott Samis de la oficina de Rochester de la ATF fue uno de los primeros agentes en responder.
La investigación comenzó el 29 de diciembre de 1993 cuando recibí una llamada de mi supervisor, quien me dijo que fuera a Buffalo, donde habían ocurrido varios atentados, posiblemente varias muertes. Por favor, ven y ayúdanos. Estaba en Rochester, a una hora y media de distancia. Me llamó unos minutos después y me pidió que me quedara en Rochester porque hubo una detonación allí y posiblemente habrían personas muertas.
Los cuatro atentados simultáneos extenderían los límites de la ATF y de otros organismos de seguridad. En cada escena, la primera tarea de los investigadores era encontrar todas las pruebas de evidencia, sin importar lo pequeñas o insignificantes que fueran. Era demasiado pronto para saber qué podría conducirlos a la persona que envió los paquetes mortales. La mayor parte de la evidencia consistía en pequeños fragmentos recubiertos de residuos explosivos. Para determinar qué tipo de explosivo se utilizó, las pruebas en cada escena fueron empaquetadas y enviadas al químico forense Doug Klepek en los laboratorios de la ATF en Rockville, Maryland.
Bien, teníamos que asegurarnos que todo no solo se almacenara por separado en Rochester, sino que también se enviara por separado hasta aquí. Y varias personas estaban manejando diferentes partes de la evidencia. Aunque las cosas ya estaban en contenedores herméticos, queríamos asegurarnos de que así fuera.
Mientras el laboratorio procesaba las pruebas, los investigadores trataron de rastrear los paquetes. El terrorista utilizó los servicios de entrega locales y el correo de los Estados Unidos, lo que dificultaba rastrear los paquetes. Sin saber de su mortífera carga, los conductores ingenuos hicieron sus rondas. Los paquetes, que pesaban unos 7 kilogramos, parecían bastante inofensivos. ¿Cómo podía el personal de entrega saber que estaban en peligro de muerte? No todas las bombas alcanzaron sus objetivos. Un conductor intentó entregar un paquete al oficial correccional Scott Camp en la penitenciaría del estado de Nueva York. Se enteró de que Camp no estaba trabajando. Agravado por el retraso que le haría volver a entregarlo en otra ocasión, tiró la caja en la parte trasera de la camioneta. Por suerte, la bomba no detonó. Esta bomba y otra que no funcionaba bien fueron desarmadas por el escuadrón de bombas del sheriff del condado de Erie. Proporcionaron a los investigadores información importante en el caso. Ahora podían ver cómo se construyeron las bombas.
Dentro de este dispositivo, después de activarlo al abrirlo, esto lo activaría no al levantar el pestillo, sino al abrirlo. Se dispararía el dispositivo. Eso causaría que el detonador estallara. Aquí dentro hay como 2 kilogramos de dinamita. También hay aproximadamente 5 kilogramos de metralla. Estas piezas de metralla eran de 28 variedades diferentes.
Propulsada por la dinamita, cada pieza de metralla viaja 10 veces más rápido que una bala. Moviéndose a 4.000 kilómetros por segundo, los fragmentos pueden desgarrar hormigón sólido. Los explosivos se agrupan en 2 categorías: explosivos de alta y baja potencia. Los explosivos de alta potencia son la dinamita y el C4. Se utilizan comercialmente para demoler, excavar y para aplicaciones militares. Son muy estables para trabajar. Los explosivos de alta potencia requieren una gran cantidad de fuerza y un detonador para activarlos. Los explosivos de baja potencia incluyen pólvora usada en los petardos y la pólvora sin humo usada en los proyectiles de escopeta. Son más fáciles de encender que los explosivos de alta potencia y son el explosivo elegido por los aficionados. Al observar el grado de destrucción en las escenas de las bombas de Nueva York, los investigadores supieron inmediatamente que fue causado por explosivos de alta potencia. James Crippen, un veterano de 9 años en la Oficina de Investigación de Colorado, capacita a organismos de seguridad para llevar a cabo investigaciones de bombas en escena y en el laboratorio. Ha visto los estragos causados por los explosivos.
Ciertamente, medio kilo de C4 hará mucho más daño que medio kilo de pólvora negra. Será una bomba muy efectiva, pero sabes que una media libra de C4 podría destruir un edificio. Lo que quiero decir es que hay una diferencia de detonación entre 400 a 500 metros por segundo de polvo negro en el vecindario y 8.000 metros por segundo de C4. Así que habrá mayor fuerza involucrada, una fuerza mucho mayor.
Pero a veces la gente puede sobrevivir a una explosión de bomba, incluso con un explosivo alto. William Lazar, residente de Roosevelt Town, era un objetivo del detonador en serie de Nueva York, pero su sospecha le salvó la vida. Cuando Lazar recogió su paquete en la oficina de correos, el empleado bromeó diciendo que podría ser una bomba. Aunque el empleado estaba tratando de ser gracioso, Lazar tuvo el cuidado de abrir la caja de herramientas con un rastrillo. Eso añadió un poco de distancia y precaución y salvó su vida cuando la bomba explotó. A varios cientos de kilómetros de distancia, en Chitawaga, Robert Fowler fue menos afortunado. El esposo de Eleanor Fowler recibió su paquete en el trabajo. Estas fotos fueron tomadas desde una cámara de vigilancia que captura una imagen fija cada pocos segundos. Ellos cuentan hacia atrás los momentos finales en las vidas de Robert Fowler y su compañero de trabajo, John O'Donnell. Justo antes de la explosión, otro compañero, Jeffrey Camp, se ofreció a abrir el paquete con su navaja. La explosión fue tan poderosa que lanzó a Fowler a medio metro por el pasillo. Milagrosamente, Cam sobrevivió y puede ser visto huyendo de la escena en busca de ayuda. 6 bombas, 4 explosiones, 4 condados en el estado de Nueva York. Cada bomba sin estallar era casi idéntica, empaquetada en una caja de herramientas y enviada por correo desde Buffalo. Los atentados compartían otro elemento. Todas las víctimas previstas estaban relacionadas.
Todos los miembros de la familia fueron entrevistados. Había otros miembros que no eran el objetivo, que fueron encontrados y entrevistados y que sobrevivieron. Se les preguntó a todos, ¿quién crees que haya hecho esto? Y todo el mundo dijo, bueno, ya sabes, Mike Stevens, tal vez él lo hizo.
Mike Stevens, de 56 años, tenía una novia llamada Brenda Shever. Todas las víctimas de las detonaciones estaban relacionadas con Brenda. La conexión podría haber sido una coincidencia, excepto por un detalle más revelador. 3 meses antes, el escuadrón antibombas del alguacil del condado de Monroe le dijo a Sammis que el gerente de un restaurante cerca de Rochester encontró más de 100 cartuchos de dinamita cerca de un contenedor de basura. Los números de código de la dinamita coinciden con los de las bombas sin estallar. Los investigadores rastrearon los números hasta la compañía de polvos de Kentucky. La empresa ubicada en una mina vendía suministros de demolición. Los empleados le dieron a Sammis una descripción de un hombre que había comprado 25 kilogramos de dinamita y 50 tapas explosivas 4 meses antes. La investigación de Sammis reveló que este hombre era Erg Figley, un amigo cercano a Mike Stevens. Sammis interrogó a Figley. Presentado con todas las pruebas que lo implicaban, Figley confesó que él y Stevens hicieron las bombas y las enviaron a la familia de Brenda. Figley explicó el motivo de Stevens. Mike quería vengarse de la familia de su novia por no aceptarlo.
La relación entre los dos comenzó a tensarse y Mike empezó a interceptar sus llamadas telefónicas. Y, al igual que en toda relación, tu familia te va a apoyar en la relación con otra persona. Y eso es lo que pasó en este caso. Las cosas no iban bien. Los miembros de la familia de Brenda le dirían, si no está funcionando, ¿por qué no terminas la relación?
La policía tenía suficientes pruebas para arrestar a Earl Figley y Mike Stevens. Pero aún así tenían que construir un caso que no podía ser rechazado en la corte. Por eso necesitaban pruebas contundentes para condenar a Mike Stevens.
Aquí vamos.
Está bien, no toquen nada.
En Nueva York, en 1993, los detectives continuaron siguiendo cada pista mientras construían su caso contra el detonador en serie. Mientras Mike Stevens y Earl Figley estaban en la cárcel, el equipo nacional de respuesta de la ATF registró la habitación del hotel de Figley. Encontraron cajas idénticas a las que se usaron para enviar las bombas.
Entremos.
Una pista llevó a los agentes de la ATF y al escuadrón antibombas de la policía de Rochester a un escondite de pruebas en un armario de almacenamiento que Steven había alquilado varios meses antes. Dentro del casillero, los policías descubrieron dinamita y tapas explosivas. Los explosivos proporcionaron a la ATF y a otras agencias la prueba que necesitaban en su caso contra Stevens. Pero la evidencia incriminatoria no se detuvo con los explosivos. También recuperaron los disfraces que Figley llevaba cuando compró el equipo y envió las bombas por correo. Peluca, barba y maquillaje teatral. Luego encontraron los libros que Stevens y Figley estudiaron para aprender a construir armas mortales. El hecho de que estos libros existan representa el riesgo que corremos al vivir en una sociedad libre, según el experto en bombas James Crippen.
La información siempre ha existido sobre cómo construir dispositivos. Esa es una de las cosas con las que vivimos en Estados Unidos porque tenemos una visión muy rígida de la libertad de información, sin importar cuántos problemas nos cause en el futuro. Y ciertamente estoy de acuerdo con ese punto de vista, ¿sabes? No quieres restringir la información, solo esperas que la gente la use responsablemente.
Además de los explosivos y libros encontrados en el almacén, los investigadores también encontraron herramientas en la casa de Stevens. Y como casi todo lo demás usado en un crimen, las herramientas pueden ser rastreadas. En el laboratorio de la ATF en Rockville, Maryland, los investigadores forenses estudiaron cuidadosamente los cortaalambres que encontraron en la casa de Stevens. Los especialistas en marcas de herramientas tenían que comparar los cortaalambres con las marcas que hacían en los alambres que se encontraban en todas las bombas. La examinadora de marcas Elizabeth Grillis.
Cuando hay dos herramientas que salen de una línea de producción, cada una tendrá sus propias marcas peculiares. De modo que cuando se hace un corte de prueba con las herramientas, se pueden poner bajo el microscopio y así se podrá diferenciar cuál herramienta hizo la marca.
Primero, Gillis corta un trozo de alambre usando los cortadores que quiere probar. Los investigadores deben hacer docenas de cortes con la herramienta para estudiar el ángulo, el área de contacto y otros atributos del corte. Entonces pueden hacer coincidir un alambre con la herramienta que lo cortó. Coloca el corte de prueba bajo un microscopio, orientándolo al ángulo apropiado para que pueda comparar el corte de prueba con el cable encontrado en la evidencia. Luego superpone las dos imágenes para ver si los dos patrones de corte coinciden. En el caso de Mike Stevens, Gillis halló una coincidencia exitosa. Los cables utilizados en todas las bombas habían sido cortados por los cortaalambres encontrados en el sótano de la casa de Stevens. Aunque los libros, los cables y las herramientas ayudaron a los investigadores a apretarse el cinturón contra Mike Stevens, todavía querían una prueba más. Necesitaban establecer una conexión entre los explosivos y el sospechoso.
La gente piensa que cuando una bomba explota, todo desaparece. No hay nada más lejos de la realidad. Cuando se produce una detonación, todo el material explosivo se convierte en un estado gaseoso que realmente se consume en la explosión. Bien, eso se apagará como un gas caliente y cuando golpee otros objetos se enfriará y comenzará a recubrir esos objetos como metal, ropa, madera o lo que sea. Así que no solo habrá partículas de explosivo sin reaccionar, sino que también habrá esta película gaseosa que se encuentra en otros objetos que puedes probar y obtener residuos.
En el laboratorio de la ATF en Rockville, Maryland, Doug Klapak analizó residuos de la escena de la bomba para determinar el tipo de explosivo utilizado. Una vez identificado Klapak, trató de compararlo con evidencia recolectada de Mike Stevens. Los residuos de los explosivos se evaporan rápidamente, por lo que las muestras de los escombros se embalaron en recipientes herméticos. Para comprobar la presencia de residuos de explosivos, Klapak tuvo que capturarlos a medida que se disipaban. Preparó una pipeta llena de carbón que luego insertó en la parte superior del frasco. El aparato fue entonces conectado a una aspiradora. A medida que el recipiente se calentaba suavemente, se extrajo aire a través de la pipeta. El carbón dentro de la pipeta tomó los componentes químicos de la evidencia. Estos químicos fueron analizados para ver de qué explosivo provenían. La prueba confirmó que la dinamita era el explosivo utilizado en estas bombas. Luego, Claypack tuvo que probar que Steven y Figley habían manipulado dinamita recientemente. Si lo habían hecho, sus residuos habrían permanecido en sus ropas.
Encontré en las botas de Stevens y en su ropa etilenglicol dinitrato, que solo se encuentra en la dinamita. No hay otro uso comercial que el de dinamita para este material.
Los investigadores habían presentado su caso. Habían comparado a Stevens y Figley con los explosivos y las herramientas utilizadas para fabricar las bombas. Todos los detalles que faltaban fueron revelados por el propio Earl Figley. Con estas pruebas, los agentes de la ATF determinaron que Mike Stevens construyó 6 bombas en la habitación del Hotel Rochester con la ayuda de Earl Figley. De hecho, para no culparse a sí mismo, Stevens se aseguró de que Figley desempeñara un papel significativo en los asesinatos.
Mike Stevens estaba usando a Earl para hacer todo el trabajo sucio por él. Supongo que tuvo éxito durante unas horas, pero no por mucho tiempo.
El motivo de Stevens era la venganza. Estaba decidido a hacer pagar a la familia de Brenda Chevir por rechazarlo. Para asegurarse de que las bombas eran mortales, cargó cada una de ellas con metralla.
No hay ninguna duda de que estos dispositivos fueron diseñados para matar a alguien al abrirse. Son estrictamente trampas para tontos, dirigido a la persona específica.
Con el fin de dificultar el rastreo de las bombas, Stevens llenó los paquetes con periódico de Búfalo para que pareciera que los paquetes se enviaban desde allí, no desde su casa en Rochester. En el tribunal, Figley implicó a Mike Stevens y luego se declaró culpable. Fue condenado a 20 años de prisión. Condenado por la muerte de 5 personas, Stevens fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. La mayoría de las veces cuando una bomba detona, comienza una catástrofe agonizante. Pero en una pequeña ciudad de Georgia, las explosiones son algo cotidiano. En todo el mundo, el número de detonaciones aumenta cada año. Un estudio de alcohol, tabaco y armas de fuego reveló que, de 1990 a 1994, el número de detonaciones reportadas se duplicó en los Estados Unidos. Pete Mastin, jefe de entrenamiento de la ATF, ha investigado explosiones durante más de 30 años.
El típico terrorista es quizás el más cobarde. El típico terrorista no se enfrenta ni quiere enfrentarse a su oponente. Prefiere usar toda la cobertura que pueda en el momento adecuado.
Para asegurarse de que estos criminales sean llevados ante la justicia, la ATF lleva a jóvenes investigadores y estudiantes a este campo de pruebas en Brunswick, Georgia, para enseñarles cómo atrapar a un terrorista. En este lugar, la ATF entrena a técnicos de pruebas, investigadores de incendios, artistas esquemáticos y técnicos de explosivos. En la academia, cada habilidad es refinada por repetición. En este día, los instructores de la ATF de la escena de la bomba pondrán a prueba los conocimientos de sus estudiantes mediante la detonación de 3 autos explosivos, simulando escenas de crímenes reales. Los hombres que construyen y empaquetan estos explosivos son expertos altamente capacitados. Su trabajo es muy delicado y peligroso. No se puede subestimar el poder de los materiales explosivos. Por eso, en manos inexpertas, la información de fabricación de bombas puede ser una receta para el desastre, como lo explica el instructor Larry Casey.
Toda la información que está disponible no tiene las precauciones de seguridad adecuadas y las habilidades de aprendizaje de los procesos de ensamblaje secuencial, cosas que son más importantes de saber por razones de seguridad, están totalmente ausentes. Así que siempre corren el riesgo de volar por los aires. Y a menudo recibimos una llamada donde encontraremos las trágicas secuelas en un garaje, en algún lugar donde los niños estaban haciendo experimentos, y lo que obtiene son pedazos de cuerpos y herramientas esparcidos por todas partes. Y esa es la parte triste de todo esto.
Los instructores de la academia comienzan la sesión de entrenamiento construyendo bombas de tubo. Estas bombas no son maquetas, son reales. El polvo explosivo debe llenarse con mucho cuidado. Solo unos pocos gramos atascados en la rosca de la tubería pueden desencadenar una explosión. Una pequeña chispa o incluso electricidad estática podría encender el polvo. Para la prueba, la bomba se coloca de manera que las tapas de los extremos entren en el compartimiento del motor y en el asiento trasero, lo que hace que el trabajo de encontrarla sea más difícil para los estudiantes.
Eso hará presión e irá hacia esa área radial.
Así que irá en esta dirección.
Sí.
Así, en este ángulo.
Cuando todos hayan despejado el área, es hora de la detonación. Después de la explosión, los investigadores de la ATF inspeccionan los restos. Algunos de los fragmentos más ligeros fueron propulsados cientos de pies dentro del bosque, creando un área enorme para investigar. Estos fragmentos proporcionan a los estudiantes valiosas pistas sobre la composición de la bomba y sobre dónde fue colocada dentro del auto. En el campo no se puede pasar nada por alto. Los investigadores solo tienen una oportunidad de reunir pruebas.
Porque una vez que el área se libera, será muy difícil, no imposible en algunos casos, volver a entrar en esa escena o volver a crearla en horas, días o semanas después. Es una sola oportunidad para alcanzar la perfección.
Rápidamente se hace evidente lo destructivas que pueden ser estas pequeñas bombas de tubo. Esta explosión fue tan poderosa que parte de la caja de cartón perforó la puerta de acero del auto. Otros fragmentos atravesaron el techo como si fuera papel de aluminio.
Estos agujeros son más grandes por el tamaño de los fragmentos.
Los instructores preparan la siguiente bomba, mezclando varios explosivos bajos en un poderoso cóctel. El trabajo es agotador. Se debe apretar el polvo en la tubería y el detonador delicadamente pegado a la bomba cargada. En algunos casos, los cojines de los asientos se humedecen para evitar que el fuego destruya las pruebas con las que los estudiantes tendrán que trabajar. El paquete final está listo para detonar. Después de las explosiones, los estudiantes se dividen en equipos. El líder del equipo asigna una tarea a cada persona.
Charlie, Ray,
Rick, Frank, Joe y Collins, quien será el supervisor de ese grupo y de lo que encuentre. Si sientes que has encontrado algo que es una pieza de evidencia realmente crítica, que nos dirá quiénes son las personas dentro de una idea de lo que es el dispositivo, lo ayudarás a mirar más profundamente en ciertas cosas. Vamos a sacar eso a colación.
Los estudiantes trabajan juntos para investigar la escena de la bomba. En el campo, los agentes de la ATF tienen que trabajar rápidamente y bajo una gran presión. A los estudiantes se les enseña desde el principio. Tendrán que trabajar con las autoridades estatales y locales, técnicos de laboratorio y, lo que es más importante, entre sí, para resolver un delito. Un equipo comienza su trabajo formando un perímetro alrededor de la escena. Luego dividen el área en cuadrantes antes de comenzar la búsqueda de fragmentos.
Debemos ser cuidadosos al levantar la evidencia.
Los estudiantes caminan a lo largo de la pista, avanzando en equipo, para que no se pierda ningún fragmento de evidencia. Cada pieza se identifica con un círculo de tiza o un pequeño cono naranja y se le asigna un número. En una escena explosiva como esta, los números de las pruebas pueden llegar a miles. Un miembro del equipo registra el número de identificación y la ubicación exacta de cada prueba. Se miden las distancias entre los fragmentos para trazar su ubicación. Otro equipo inspecciona de cerca los daños en el interior del auto. Su trabajo es averiguar qué fragmentos son parte del auto y cuáles pueden ser parte de la bomba. Para muchos de los estudiantes, esta es la primera vez que han visto de cerca la devastación de una bomba. No será la última. Y mientras que el daño al auto parece completo, evidencia valiosa permanece incrustada en los escombros. Se traen hachas, martillos y palancas para extraer estas pistas del vehículo. El auto es literalmente diseccionado, mientras los estudiantes buscan piezas de la bomba alojadas en o detrás del salpicadero. Nunca saben dónde pueden encontrar las pruebas más significativas. Los estudiantes entonces mueven el auto y buscan por debajo. Las bombas explotan en todas las direcciones y las pistas normalmente se incrustan en el asfalto. Inspectores recogen lo que queda de la escena. Los escombros se tamizan cuidadosamente a través de una fina malla de alambre para separar cualquier pequeña pista que pueda haber sido pasada por alto. Los instructores intensifican la presión y aumentan el realismo, añadiendo un elemento caótico a la escena de la bomba. Se llama sobrevivientes.
¡No! ¡No!
Tranquilícese. Mantenga la calma.
Los actores retratan a víctimas y familiares cuyos seres queridos han muerto o han resultado heridos en la explosión. Los escenarios se basan en sucesos reales. Los estudiantes deben aprender a ser firmes, pero compasivos, en la atmósfera cargada de emociones. Mientras los actores se apresuran hacia el auto bombardeado, son detenidos por estudiantes que deben ser capaces de consolarlos y mantenerlos alejados de la investigación. Una vez que la escena está despejada, se fotografía y se graba en video. Luego se recogen los fragmentos y se envían a un laboratorio. Estos métodos de investigación deben aprenderse si los estudiantes desean atrapar a un terrorista.
Tienes que ser capaz de probar tu investigación en un tribunal de justicia. La mayor parte del tiempo se necesitan pruebas forenses que pongan la bomba en la mano del terrorista.
En el aula reciben una lección de anatomía, aprendiendo las partes vitales de una bomba. La cinta adhesiva, la tubería, el detonador y los cables se examinan cuidadosamente a medida que los estudiantes comienzan a juntar las pruebas reunidas en el exterior en el lugar del atentado. La necesidad de investigadores bien capacitados de la ATF es crucial para la resolución de delitos. Normalmente, cuando una bomba explota, el bombardero está a kilómetros de distancia. Pero en un caso en Florida, golpeó terriblemente cerca de una casa. El 9 de julio de 1985, dos explosiones ensordecedoras, con segundos de diferencia, sacudieron un tranquilo barrio suburbano en Naples, Florida. Los oficiales del condado de Sheriff llegaron inmediatamente a la escena, pero la explosión ya se había cobrado la vida de dos personas. La madre de la adinerada familia de tabacos Benson and Hedges, Margaret Benson, y su hijo adoptivo Scott fueron asesinados. La hija de Margaret, Carol Lynn, resultó gravemente herida. La oficina del sheriff sabía que este tipo de catástrofe no fue un accidente. Llamaron a la ATF para pedir ayuda. El agente especial Ralph Ostrowski trabajó en la investigación.
En mis 22 años con la ATF, particularmente en mi tiempo en Cleveland, cuando trabajé con detonaciones de vehículos de delincuencia organizada, y este fue, sin duda, la peor detonación de autos que jamás había visto.
Ostrowski y su equipo se dispusieron inmediatamente a descubrir qué causó la destrucción. Los escombros del Chevy Suburban explotaron y se esparcieron por todos lados.
A menudo, especialmente en una explosión de esta magnitud, los escombros pueden esparcirse cientos de metros más allá de lo que uno imagina.
Los agentes de la ATF trabajaron con la policía para establecer un procedimiento para llevar a cabo la recopilación de pruebas. Los agentes habían hecho esto muchas veces antes y sabían que este caso iba a tomar mucho tiempo para resolverse.
Así que para el segundo o tercer día, no hace falta decir que la escena tuvo que ser muy tediosa para trabajar. Los agentes fueron forzados a usar máscaras debido al hedor e hicieron un excelente trabajo en la recopilación de evidencia.
Cada fragmento estaba marcado. Una tiza indica dónde cayeron los escombros después de la explosión. No tardó mucho en descubrir la causa probable de la explosión. Los pedazos encontrados de grandes tubos de metal que no eran partes de un vehículo. La ATF confiaba en que el automóvil había sido destruido por una poderosa bomba de tubo. Pero ahora tenían que determinar cómo se había construido y quién lo había hecho.
El vehículo fue absolutamente destruido. Este era un vehículo grande, un Chevy Suburban de 1978. La parte superior estaba pelada hacia atrás, con dos bombas de tubo de 12 libras dentro del auto. La fuerza de la explosión hizo mucho, mucho daño.
B6.
A medida que se acumulaban las pruebas, los agentes comenzaron a interrogar a los testigos.
Antes de venir para acá, estábamos en la propiedad.
La primera persona con la que hablaron fue Steven Benson, el único miembro de la familia que no salió herido. Su madre y su hermano habían sido asesinados. Su hermana estaba luchando por su vida en un hospital, pero la policía informó que el comportamiento de Steven Benson era tranquilo, incluso optimista. Esto levantó las sospechas del sheriff del condado de Collier, Tom Stoddard.
Me di cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien y que lo que sucedía no era consistente con el evento catastrófico que acababa de ocurrir.
A las 24 horas de la explosión, Steven Benson dejó de hablar directamente con la policía. Todas las preguntas se filtraron a través de su abogado. Aunque sospechaban de Steven Benson, los investigadores tuvieron que tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Hasta ahora no tenían pruebas sólidas a favor o en contra de la participación de Benson. Era demasiado pronto en el juego para lanzar acusaciones, y no tenían tiempo que perder siguiendo un rastro falso.
Seguimos las pruebas, donde quiera que nos lleven. Nos centramos en un tema y utilizamos todos nuestros recursos en ese tema. Y si nos equivocamos, hemos perdido un tiempo muy valioso al principio de la investigación, cuando probablemente es uno de los periodos más críticos.
En la oficina del alguacil, los investigadores comenzaron a estudiar todas las pruebas de la escena, incluyendo piezas de circuitos electrónicos y elementos de batería de un dispositivo de disparo. Sabían que la persona que hubiera colocado la bomba tenía cierta experiencia en el montaje de aparatos electrónicos. Ralph Ostrowski y Jack Gant comenzaron a estudiar un mapa esquemático de la explosión, dándoles una visión clara del epicentro y la dirección de la explosión.
El propósito de estos bocetos que estamos viendo aquí hoy es ayudar al investigador cuando testifique en la corte. La defensa le preguntará dónde se recogió cada pieza de estos artículos y debe ser capaz de testificar que recogió estos artículos en un lugar alrededor del auto. Solo debe ser capaz de dar testimonio sobre lo que es este artículo. Debe ser capaz de decir la fecha y la hora en que la obtuvo e identificarla más tarde, que es el objeto que recogió el día del crimen en particular. Sin ese testimonio, esta evidencia no puede ser usada en la corte.
El esquema muestra dónde se encontraron todas las pruebas después de la explosión. Su pequeño tamaño y la gran distancia desde el auto son testimonio de la tremenda potencia de la explosión al atravesar el vehículo. Una vez que se dibujaron los mapas y se recogieron las pruebas, la investigación se trasladó al norte. Los fragmentos recogidos en la escena fueron llevados al laboratorio de la ATF en Atlanta, Georgia. Aquí los investigadores trataban de encontrarle sentido a los restos del vehículo. El químico forense Walter Mitchell, un veterano de 26 años de la ATF, comenzó con una inspección visual de los fragmentos. A través del microscopio, Mitchell estudió las pequeñas manchas parecidas a obleas que se adhieren a la muestra. Tentativamente identificó las partículas como polvo sin humo. Para confirmar que se trataba de polvo sin humo, Mitchell tuvo que probarlo químicamente usando un proceso llamado cromatografía de capa fina. Primero cubrió una hoja de vidrio con una capa absorbente. Luego colocó puntos del polvo sin humo y su muestra desconocida sobre él. El vidrio fue sumergido en un tanque de disolvente. A medida que el disolvente iba formando la capa absorbente, llevaba consigo pequeñas cantidades de los polvos disueltos. Si los polvos fueran los mismos, migrarían a la misma distancia por el vidrio, formando rayas de idéntica longitud y color. Mitchell lo quitó y lo secó. Luego puso el vaso bajo luz ultravioleta para comparar los colores de las vetas. En este caso, el color del polvo sin humo y la muestra desconocida coinciden. Una comparación de las longitudes de las vetas que coinciden también. La prueba confirmó las sospechas de Mitchell. Se utilizó pólvora sin humo para estallar el vehículo en Naples. Pero los científicos del laboratorio no pudieron encontrar ninguna forma de vincular al terrorista con los fragmentos de la bomba. Esa evidencia tendría que venir de otra parte. En Naples, Florida, los investigadores forenses comenzaron a rastrear el origen de la tubería de metal que creían que albergaba las bombas que asesinaron a los Benson. Los fabricantes de tubos estampan una marca de fábrica en sus productos. Afortunadamente, una parte del logotipo sobrevivió a la explosión para ser identificado. Los agentes rastrearon las tuberías hasta la única compañía de la ciudad que vendió esa marca. Un empleado de la tienda dijo a los investigadores que unos días antes había vendido las tuberías a un hombre que llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol. El comprador dijo que trabajaba para la compañía constructora del rey. Más tarde, los investigadores descubrieron que no existía tal empresa. Se llevaron las facturas como prueba. Las firmas no eran más que trazos sin sentido, pero el papel contenía algo más revelador. Las facturas llevaban las impresiones de una huella de palma. ¿Podrían ser la conexión con el sospechoso Stephen Benson? Las autoridades obtuvieron las huellas de la palma de la mano de Benson para comparar. Esperaban encontrar suficientes puntos de identificación entre los dos para hacer una coincidencia.
En este caso, las huellas de las palmas que sí aparecieron están en excelentes condiciones y los puntos de identificación probablemente se alcanzaron en casi 60 a 75 puntos de identificación. No hay ninguna duda de que estas huellas de palma son las de Stephen Benson.
Una investigación de antecedentes de Stephen Benson reveló su fascinación por los explosivos. En un anuario de la escuela secundaria, una dedicatoria que le escribió a una exnovia. Espero verte este verano. Entonces podremos salir.
Habíamos desarrollado información que comenzó a experimentar con explosivos hace muchos años en Pensilvania. Hablamos con testigos que lo vieron con petardos y dispositivos del tipo M80, M100, utilizando tubos de cobre con control remoto para hacer estallar estos petardos.
Para entender el posible motivo de Benson para el asesinato, las autoridades recurrieron a un auditor financiero. El auditor determinó que Benson, a pesar de su acceso a una fortuna familiar, era un empresario terrible. La policía descubrió que sus fracasos financieros eran de tal magnitud que Stephen comenzó a falsificar cheques de las cuentas de su madre. Cuando Margaret Benson descubrió esto, amenazó con excluir a Stephen de su testamento. ¿Será que Stephen Benson vio una forma clara de obtener esos millones? Los investigadores creen que Benson usó su experiencia en electrónica para construir las dos bombas mortales y el dispositivo de detonación que usó para hacerlas estallar. En la mañana del atentado, Stephen les dijo a todos que iba a comprar café y donas. Pero la policía cree que fue cuando puso las bombas en el auto. Una vez hecho esto, todo lo que tenía que hacer era disparar las bombas y una fortuna familiar sería suya. O al menos, eso es lo que planeó. Después de que Stephen colocó las bombas debajo del auto, regresó a casa. Se fue aproximadamente 45 minutos. Caroline, Margaret, Scott y Stephen se dispusieron a conducir hasta la costa del Golfo para inspeccionar la propiedad y buscar una nueva casa. Caroline informó que Stephen caminó tranquilamente al lado del grupo, sin dar ninguna indicación de la tragedia que sabía que estaba a punto de estallar. Pero cuando estaban a punto de subir al auto, Caroline se dio cuenta de que algo andaba mal.
Caroline fue capaz de decirnos que la mañana en que se subieron al vehículo para salir, las cosas no se veían bien. Se dio cuenta de que Scott era el conductor. Era muy raro que Scott fuera el conductor. Ella notó que su madre estaba en el asiento delantero y que ese era su lugar porque se mareaba en los viajes.
De acuerdo con su plan, Stephen se aseguró de que todos subieran al auto. Justo antes de que estuvieran a punto de irse, Steven se disculpó para buscar algo que había olvidado. Desapareció dentro de la casa. La investigación de los atentados descubrió la evidencia necesaria para arrestar y condenar a Steven Benson. Fue sentenciado a cadena perpetua. Las bombas son construidas con materiales comunes por personas con una sed de venganza poco común. Fácilmente oculta, totalmente devastadora, una bomba puede detonar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es esta simple verdad la que hace que las explosiones sean tan desafiantes para los investigadores y tan escalofriantes para el resto de nosotros. Pero los investigadores tienen una ventaja. Cuando un terrorista ataca, siempre deja el arma en la escena del crimen. Y con él está el rastro de su culpa. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En 1963, los detectives investigaron el asesinato de una mujer en California. Pero a la tecnología le llevaría casi 30 años atrapar al asesino. Una bolsa de basura es la única pista que tienen los detectives sobre la identidad de un asesino en serie. Hasta ahora su búsqueda ha encontrado solo fracasos. Pero una nueva tecnología de huellas dactilares les dará una última oportunidad para encerrar al asesino. En una investigación de asesinato en Vermont, la policía tiene a un sospechoso. Ahora todo lo que necesitan es evidencia sólida para condenarle. El caso se basa en una sangrienta pero distorsionada huella de la palma en el arma homicida. En los casos que parecen no tener esperanza, la ciencia encuentra una solución en las marcas reveladoras del agarre mortal del asesino. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Agarre mortal. En 1985, un asesino en serie andaba suelto en San Diego, California. El asesino buscaba a prostitutas y otras mujeres. Las violaba y asesinaba. Luego dejaba sus cuerpos en basureros. Para atraparlo, la policía necesitaba identificar sus huellas dactilares, lo que resultó ser difícil de lograr. En la mañana del 9 de mayo de 1986, la policía respondió a una llamada informando de una mujer que fue encontrada en un lugar espantoso. La última víctima del asesino. Cuando llegaron, vieron un sitio que se había vuelto muy familiar. Un cuerpo en un contenedor de basura. Esta vez el asesino lo había envuelto en dos bolsas unidas con cinta adhesiva. Después de desechar el cuerpo en el contenedor, lo cubrió con una manta. La policía interrogó a los vecinos para averiguar si habían visto a alguien sospechoso. Nadie había visto nada fuera de lo común. Detectives de homicidios fueron a la escena a investigar. Una unidad de emergencia llegó para recuperar el cuerpo. La víctima fue identificada como Joan Sweets, una prostituta. La habían violado y estrangulado hasta morir. Varias de sus costillas estaban rotas. Esa era la tarjeta de presentación del asesino en serie. ¿El asesino eludiría a la policía de nuevo? Sería un caso difícil de resolver. Dado que la mayoría de las víctimas eran prostitutas, los asesinatos no siempre eran denunciados o los pocos testigos presenciales no eran confiables. Pero esta vez, los detectives pudieron levantar una huella dactilar del contenedor de basura. El detective Dan Hatfield formaba parte de un grupo de trabajo que trataría de detener la horrible ola de asesinatos antes de que la situación empeorara.
El grupo de trabajo estaba compuesto por detectives del Departamento de la Policía de San Diego, el Departamento del Sheriff y la Oficina del Fiscal del Distrito. Principalmente todo el enfoque estaba en investigar a las mujeres que fueron encontradas asesinadas aquí en la ciudad. Hubo aproximadamente de 35 a 40 casos sin resolver.
El caso de Joan Sweets era el más reciente. Con un poco de suerte sería el último. Los detectives creían que el asesino vivía o trabajaba en el vecindario. Otros dos cuerpos de prostitutas también fueron descubiertos en basureros cercanos.
Varios meses antes, tuvimos a Tara Simpson, que fue hallada en el otro contenedor de basura adyacente al caso de Joan Sweets. El contenedor de basura estaba ubicado en la T del callejón. A primera hora de la mañana, llamaron a la policía aquí. Encontraron el contenedor de basura completamente envuelto. El departamento de bomberos se percata que hay una mujer allí y que está gravemente quemada. Se perdió mucha evidencia debido al hecho de que ella se quemó gravemente. Varios meses después de que el cuerpo de Tara Simpson fuera encontrado aquí, subimos varias cuadras por el mismo callejón en el otro contenedor de basura donde se encontró el cuerpo de Trina Carpenter. Ella también había sido estrangulada, estaba envuelta en una bolsa de lona verde en ese momento.
Hatfield estaba seguro de que el mismo hombre estaba detrás de la muerte de todas las mujeres. Pero la investigación no reveló sospechosos. Una búsqueda manual de huellas dactilares en los archivos de la policía no arrojó coincidencias con la huella hallada en el contenedor donde estaba el cuerpo de Sweets. Quien dejó la huella no tenía antecedentes penales. El caso quedó sin resolver. 3 años más tarde, la experta en huellas digitales, Diane Donnelly, se unió al grupo de trabajo para colaborar en el caso de Joan Sweets.
Me asignaron este caso en 1989 a petición del Departamento de Homicidios. Y este es uno de los casos en los que pidieron regresar y reexaminar algunas de las pruebas para ver si hay algo más que se pueda hacer en este momento.
Ella supo que los expertos en huellas dactilares ya habían intentado usar una sustancia química llamada violeta de genciana para sacar huellas de la cinta adhesiva que sostenía las bolsas de basura alrededor del cuerpo. El proceso puede exponer huellas dactilares dejadas en superficies pegajosas. Cuando un dedo toca el lado adhesivo de la cinta y se retira, las células de la piel quedan en la cinta. La violeta de genciana tiñe esas células, revelando la impresión. El experto repitió el proceso una y otra vez, pero no pudo levantar una sola huella. Luego, poco después de que Donnelly se uniera al grupo de trabajo, ella y los detectives de San Diego pudieron descansar. Decidieron hacer otro intento de identificar la impresión desde el contenedor de basura utilizando un nuevo sistema computarizado de comparación de huellas dactilares. Varios sospechosos fueron considerados y descartados antes de que alguna coincidencia fuera encontrada. Las huellas pertenecían a un hombre llamado Brian Maurice Jones. Para el momento de los asesinatos en San Diego, nunca había sido arrestado. Jones estaba pagando condena por violación, robo y secuestro de una prostituta unos años antes. Se convirtió en el principal sospechoso en el asesinato de Joan Sweets. Pero los detectives sabían que la impresión del contenedor no era suficiente para tener un caso. Jones tendría una coartada. Su madre vivía en un edificio adyacente al callejón donde se había encontrado el cuerpo de Sweets.
Se podría suponer lógicamente que su coartada sería que había sacado la basura de la casa de su madre, así que necesitábamos algo más concreto, el clavo proverbial en el ataúd que lo vincularía a este asesinato y a otros asesinatos en San Diego.
Incluso sin una impresión, Dan Hatfield tenía el fuerte presentimiento de que Jones había asesinado a Joan Sweets y a las demás. Según el escenario de Hatfield, lo más probable es que Jones cruzara el bulevar en busca de víctimas, escogiera una prostituta y la llevaría al apartamento de su madre mientras ella estaba en el trabajo. Actuaría como un cliente típico, pero la noche culminaría en un asesinato. después envolvía el cuerpo y se lo llevaba al basurero. Jones todavía estaba en prisión por delitos menores, pero sería elegible para libertad condicional en 10 años. Si Hatfield podía vincularlo con el asesinato de Joan Sweet, se aseguraría de que nunca saliera.
Yo creo que cuando el señor Jones dejó el cuerpo en el basurero, probablemente sintió que podía salirse con la suya, ya que pudo escaparse de los otros dos asesinatos.
En su esfuerzo por demostrar la culpabilidad de Jones, los detectives pondrían sus esperanzas en el último método tecnológico para detectar huellas dactilares. Estancada durante 3 años, la investigación del asesinato de Joan Sweet tuvo un buen comienzo en 1992. Los detectives se enfocaron una vez más en las bolsas de basura que el asesino usó para envolver a su víctima. 6 años antes, no se encontraron huellas en las bolsas. Pero Dan Hatfield y Diane Donnelly estaban seguros de que las huellas estaban allí.
En el momento en que estaba investigando estos casos, tuve la sensación de que en realidad había huellas latentes en las bolsas de basura. Simplemente no estábamos usando la técnica correcta. Estuve investigando, hablé con el FBI. Lo que me dijeron es que había una técnica que se estaba utilizando en Inglaterra y también en Canadá con la Real Policía Montada de Canadá. Una técnica llamada deposición de metal al vacío. En ese momento llamé a Canadá. Descubrí que, de hecho, estaban usando esta técnica para extraer impresiones latentes de plástico y que estaban más que felices de ayudarnos en el caso.
Donnelly llevó la evidencia a los laboratorios de la Real Policía Montada de Canadá en Ottawa. Tenía esperanza, pero las huellas tenían 6 años. ¿Se habrían degradado demasiado para que el proceso funcione?
Estaban muy contentos y dispuestos a ayudarme en este asunto, pero no eran demasiado optimistas en cuanto a encontrar huellas identificables.
El proceso conocido como deposición de metales al vacío se desarrolló en los Estados Unidos, pero la mayoría de las jurisdicciones no tienen el dinero para utilizarlo. Se utiliza más ampliamente en Europa y Canadá. Su principal aplicación es sobre plásticos. Pero para el experto en huellas dactilares Pat Laternus, de la Real Policía Montada de Canadá, es un proceso versátil que funciona cuando todas las demás técnicas han fallado.
Es posible obtener impresiones de artículos tales como papel de revistas, toallas de papel, pañuelos de papel, impresiones muy finas. Tiene una aplicación limitada en algunos de sus usos. Pero en realidad, cuando no hay otra forma de hacerlo, funciona. Si tomamos la mejor exposición, la mejor muestra de plástico sólido, es cuestión de mantenerla limpia y luego colocarla dentro del portaherramientas de la cámara.
Manejando la evidencia con cuidado, Laternus la coloca en la cámara. Unos pocos miligramos de oro se depositan en un elemento calefactor. Una vez que la cámara está sellada, las bombas crean un vacío.
Una vez dentro del vacío, la fuente de oro se calienta y el calor está derritiendo el metal, que casi licuaría o herviría. Esto se puede comparar con el vapor cuando sube directamente hasta llegar a un punto donde se condensa en la superficie.
Una capa delgada e invisible cubre la superficie de plástico de la bolsa de basura. Si la bolsa no contiene huellas dactilares, la capa de oro será uniforme. Pero si hay huellas dactilares, el oro se hundirá en ellas, dejando sin cubrir las crestas oleosas de la impresión. El proceso se repite con unos pocos miligramos de zinc. Al igual que el oro, el zinc se vaporiza dentro de la cámara de evidencia. Se recondensará solo sobre otros metales, por lo que solo se adherirá a la capa de oro anterior. Pero el zinc no se adhiere al residuo aceitoso de la huella dactilar donde no hay oro. El resultado es una huella dactilar de alto contraste. Las bolsas se sacaron de la cámara y se inspeccionaron. Este momento haría o desecharía el caso contra Jones. Después de 6 años ocultas, las huellas en las bolsas finalmente se hicieron visibles. Y con ellas, un caso que parecía no tener solución despejó un gran misterio.
Sabíamos que esta muestra tenía 6 años, que era un homicidio, lo que lo convirtió en un caso de alto perfil. Y fue muy emocionante ver las huellas cuando las sacamos de la cámara.
Las impresiones latentes encontradas en las bolsas de basura coincidían con las huellas de Brian Maurice Jones. El proceso de deposición de metales al vacío permitió a Hatfield y Donnelly conectarlo con el asesinato.
El clavo en el ataúd era... De hecho, las huellas latentes que se tomaron de las bolsas de basura y que volvieron a coincidir con Brian Jones, sin lugar a dudas. No había manera de que él refutara el hecho de que estas eran las huellas de alguien más. Ese fue el clavo en el ataúd, en lo que a mí respecta.
En 1996, el estado de California juzgó a Brian Maurice Jones por el asesinato de Joanne Sweets y varios delitos relacionados. Fue juzgado y condenado a muerte. Los avances en la ciencia de la detección de huellas dactilares habían resuelto un caso que parecía casi imposible.
Me siento muy bien al respecto. El hecho de que, a pesar de que estas víctimas eran prostitutas, también eran personas. Y creo que con su condena, creo que tuvieron su día en la corte. Y se hizo justicia.
El proceso de deposición al vacío reveló las huellas dactilares de Brian Jones y logró su aprehensión. Pero fue una computadora lo que lo identificó por primera vez. En otro caso de California, los detectives utilizaron la tecnología informática para perseguir a un asesino durante 3 décadas. El 2 de octubre de 1963, Thora Rose pasaba una noche tranquila sola en su apartamento en Hollywood, California. Ella había alquilado el apartamento apenas un mes antes, después de separarse de su esposo, y se estaba adaptando lentamente a la vida por su cuenta. Rose trabajaba como camarera y se mantuvo principalmente por sí misma en su tiempo libre. El apartamento de la planta baja se consideraba estar en un barrio seguro, incluso para una mujer que vivía sola. Pero esa noche, alguien invadió esa seguridad y Thora Rose se convirtió en su objetivo. Él esperó en la oscuridad mientras ella se preparaba para la noche. Cuando sus luces se apagaron, él hizo su movimiento. Cuando Rose se durmió, él abrió una ventana sobre el fregadero de la cocina y se arrastró hasta su apartamento. Una vez adentro, se deslizó a través de la cocina y luego hacia el dormitorio. Cuando llegó allí, atacó. Después de una lucha violenta, Thora Rose, de 43 años, murió. Cuando Rose no vino al trabajo al día siguiente, su empleador la llamó por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron el apartamento en desorden y el cuerpo de Thora Rose en el dormitorio. La policía interrogó a los vecinos, pero nadie había visto a nadie entrar o salir del apartamento de Rose.
¿Notó algo extraño? ¿Alguna persona?
Nadie oyó una sola cosa.
No, no vi a nadie.
Fue uno de los peores crímenes que el tranquilo vecindario de Hollywood había experimentado. casi 35 años después, el detective de la policía de Los Ángeles, Mike McDonald, visitó la escena del crimen.
Hollywood en ese entonces era un lugar completamente diferente a como lo es hoy. Quiero decir, cuando piensas que Hollywood en el 63 seguía siendo la industria del cine, muchas residencias unifamiliares aquí, un par de edificios de apartamentos, un mundo completamente diferente. La tasa de criminalidad era prácticamente nada para comparar lo que es hoy. Hollywood ahora estamos promediando de 50 a 60 homicidios por año. En 1963 tenía 4.
El asesinato causó un gran revuelo. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles le dio la mayor prioridad al caso. Al principio, solo 2 detectives fueron asignados al caso, pero el número aumentó rápidamente a 6. Finalmente, 32 oficiales uniformados y 2 sargentos se unieron a la investigación. Recorrieron el barrio por un sospechoso. Dentro del apartamento, los expertos buscaron huellas dactilares.
Había huellas de palma de mano y huellas digitales en la cocina y en toda la casa. Hubo 27 huellas dactilares que se levantaron dentro de la residencia que va desde la ventana delantera hasta el dormitorio.
Los policías que trabajaban en el barrio no encontraron nada. Depende de los expertos en huellas dactilares para resolver el caso. Con el largo rastro de huellas dactilares dejado atrás, los detectives estaban seguros de que atraparían al asesino. Su confianza estaba bien fundada. Durante más de 100 años, la toma de huellas dactilares ha demostrado ser una de las formas más efectivas para conectar delitos a los delincuentes. La ciencia se remonta a 1880, cuando el médico escocés Henry Fowles sugirió que los patrones de crestas en los dedos y las manos podrían ser útiles para identificar a los delincuentes. En 1901, Scotland Yard adoptó la idea y el resto del mundo pronto la siguió. Las huellas dactilares funcionan por 2 razones. En primer lugar, no hay 2 personas que compartan patrones de impresión. Y segundo, las huellas dactilares de una persona no cambian a lo largo de la vida. La piel de los dedos y las manos humanas tienen patrones elevados llamados crestas de fricción, que nos ayudan a agarrar objetos con más firmeza. Están constantemente recubiertos con una película de transpiración proveniente de poros pequeños. Las curvas, los bucles y otras características de las crestas pueden ocurrir en miles de millones de combinaciones. En la escena del crimen, el autor puede dejar huellas notorias si toca sangre, grasa u otra sustancia oscura. Si tocó algo suave, como una masilla, las huellas dactilares pueden quedar impresas en su superficie. Pero la mayoría de las huellas dactilares son invisibles, conocidas como huellas dactilares latentes. Están hechas de alrededor de 98% de transpiración y 2% de aceite corporal. Las dejamos en prácticamente todo lo que tocamos. Al igual que la película en una cámara, deben ser desarrolladas para ser vistas. Los expertos en huellas dactilares del laboratorio del Departamento de Policía de Los Ángeles han confiado en los polvos para hacer visibles las impresiones latentes. Ha sido uno de los métodos más comunes y efectivos desde que comenzó la toma de huellas dactilares. Cuando se aplica ligeramente con un cepillo de pelo de camello, el polvo se adhiere a la humedad de la huella dactilar, lo que proporciona una imagen detallada. El detective luego levanta la impresión con una tira de cinta transparente y la coloca en una tarjeta con sus iniciales, la hora, la fecha y la ubicación de la impresión. Esta información detallada es vital si la impresión se utilizará como prueba en el tribunal. En el caso de Thora Rose, se encontraron las huellas de los dedos y la palma en su apartamento de Hollywood. Se tenía que demostrar que pertenecían al perpetrador. Siempre existe la posibilidad de que puedan pertenecer a otra persona. Los detectives obtuvieron lo que se llaman impresiones de eliminación de todos los que tuvieron contacto con Thora Rose.
Pudieron comunicarse con esas personas de los restaurantes, los lugares donde trabajaba y tomaron las huellas dactilares de todo lo que había allí. Llegaron tan lejos como a los repartidores locales, a los que servían y repartían pollos, también al personal de correos, de periódicos, y cualquier persona que tuvo contacto con ese lugar también fue revisado.
Después de que todas las demás personas fueron descartadas, los detectives llegaron a la única conclusión posible: las huellas pertenecían al asesino. Ahora podrían enviarse al laboratorio para que los examinadores las comparen con las impresiones de criminales en sus archivos. Siempre que la policía hace un arresto, incluso por la infracción más pequeña, requieren que se le tomen las huellas digitales a la persona arrestada. Las impresiones se guardan en el archivo y en algunos casos se envían a otras jurisdicciones policiales. Si el sospechoso está involucrado en otro crimen, sus huellas estarán disponibles para comparación. La forma tradicional de registrar huellas dactilares es el método de tinta y rollo. Cada dedo se rueda en una almohadilla de tinta y luego se imprime en una tarjeta con el nombre y los datos personales de la persona arrestada. El documento se agrega a los archivos de huellas dactilares. Recientemente, algunas jurisdicciones han comenzado a escanear huellas dactilares en una computadora. El escáner crea una imagen digital de las impresiones para que se puedan agregar a la base de datos. Un haz de luz sustituye a la almohadilla de tinta. De cualquier manera, el proceso de comparación comienza cuando el examinador compara las impresiones de la escena del crimen con las impresiones de los archivos de la policía. La comparación de las huellas dactilares es muy parecida hoy en día que en 1963. El examinador debe buscar puntos de identificación coincidentes. Las crestas de fricción se organizan en arcos, bucles y verticilos. A veces terminan abruptamente, a veces se dividen en dos. El examinador considera todos estos patrones al hacer una identificación. Si coinciden suficientes, entonces puede estar seguro de que está viendo las huellas de la misma persona. En el caso de Thora Rose, los detectives de Los Ángeles revisaron todas las huellas digitales en sus archivos. Cuando ninguno coincidió, enviaron un detective a la capital del estado en Sacramento para expandir la búsqueda en todo el estado. Recorrió cada archivo mirando las asombrosas 30.000 huellas dactilares. El trabajo tomó meses. Pero aún así, nada coincide.
Quiere decir que llega un punto que ponen un increíble número de horas de trabajo en este caso, e incluso con todo lo que han hecho, lo que probablemente sea mucho más de lo que podríamos hacer hoy con nuestros crímenes, y todavía no se llegó a nada.
A pesar de que el asesino había dejado muchas huellas dactilares, los detectives no podían hacerlos coincidir con nadie con antecedentes policiales. El caso no fue resuelto. El caso fue archivado. Y el asesino de Thora Rose quedó en libertad. Pasarían 30 años antes de que el tiempo y la tecnología lo sacaran a la luz. 3 décadas después del asesinato de Thora Rose, un nuevo sistema computarizado de comparación de huellas dactilares se puso en línea. El Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, o AFIS, prometió revolucionar el campo de la identificación de huellas dactilares. Realiza comparaciones de impresiones en una fracción del tiempo que tomó usar el método anterior. El examinador de huellas dactilares Donald Keir fue uno de los primeros en el Departamento de Policía de Los Ángeles en utilizar AFIS.
El sistema de huellas dactilares tomó algún tiempo en utilizarse. Era nuevo. Tomó tiempo para utilizarlo y teníamos muchos crímenes que resolver.
Keir y sus colegas utilizaron por primera vez AFIS para hacer coincidir las impresiones recopiladas de los delitos actuales contra aquellos en los archivos de AFIS. Luego intentaron un experimento para ver si el sistema podía resolver casos antiguos al hacer coincidir las impresiones no coincidentes previamente. Eligieron 50 viejos casos de homicidios para probar. ¿Podría AFIS dar nueva vida a los casos muertos? Para averiguarlo, Keir fue a los archivos en el sótano del Departamento de Policía. Allí, bajo el polvo de 30 años o más, había estantes llenos de viejos archivos de huellas dactilares. Fueron reunidos de toda clase de crímenes. Algunos resueltos, otros no. Uno de los archivos que sacó contenía huellas del asesinato de Thora Rose. Fue el caso más antiguo seleccionado. La posibilidad de encontrar a un sospechoso después de casi 30 años parecía remota. Pero con millones de impresiones agregadas a los archivos policiales desde 1963 y la capacidad del sistema AFIS para compararlas a la velocidad del rayo, los detectives tuvieron un atisbo de esperanza. Pero primero tenían que prepararse las huellas del caso de Rose. Antes de que AFIS pueda reconocer cualquier huella dactilar, un examinador debe fotografiarla en 5 veces su tamaño normal. En contraste con las impresiones tomadas de un sospechoso en la estación de policía, las crestas y los patrones de la mayoría de las impresiones de una escena del crimen son débiles e indistintas. El examinador debe mejorar cuidadosamente el patrón en el papel de calco. De lo contrario, el escáner de la computadora no podrá leerlo.
Cualquier lugar donde lo coloque en bucle es donde termina una cresta en el patrón de huellas dactilares. Y queremos asegurarnos de que sean realmente claros, porque eso es lo que la computadora usa para una búsqueda. Se llaman minucias o características. Lo reviso con frecuencia para ver si me estoy perdiendo algo. Repaso lo que he estado haciendo aquí.
Cuando la huella latente es ilegible, el examinador debe aventurarse a adivinar la línea y el detalle. El trazo es escaneado en la computadora. El examinador limpia cualquier línea indistinta en la pantalla e identifica características notables de la impresión latente. La computadora los usará como marco de referencia. AFIS entonces comienza el proceso de emparejamiento. La computadora mira varias áreas de la huella desconocida. Luego compara estos puntos con las huellas en su base de datos. Clasifica cada impresión de acuerdo a qué tan parecida es a la huella desconocida. En otra sala, el inmenso computador AFIS busca a través de millones de huellas digitales una coincidencia. En menos de una hora, completa un trabajo que normalmente llevaría meses. Luego, el sistema entrega las coincidencias más parecidas. Pero depende del examinador hacer la comparación final a simple vista. Las impresiones identificadas por AFIS se comparan lado a lado con la impresión del sospechoso.
Puede haber muchas cosas que coincidan, pero si hay algo que se sabe que es bastante obvio, un punto, una minucia real como esta que vemos bastante grande aquí, una línea un poco corta, parece que podría estar ahí, pero más allá. Junto a él había un lugar donde terminaba otra cresta. Aquí no hay nada de eso, así que probablemente la descarte.
El sistema AFIS ha tenido notables resultados. Durante su primer año de operación, la policía de San Francisco pudo resolver 816 casos anteriormente sin solución, incluidos 52 homicidios. La policía de Los Ángeles esperaba un éxito similar con sus casos sin resolver. No se decepcionaron. Poco después de que ingresaron a las huellas dactilares del caso de Thora Rose, AFIS dio un golpe. La computadora produjo 3 sospechosos, entre ellos un hombre llamado Vernon Robinson. En 1963, Robinson no había sido arrestado porque sus huellas dactilares no estaban archivadas, pero había sido arrestado varias veces desde entonces, por lo que sus huellas eran parte de los registros de la policía. Los detectives que usaban AFIS lo acusaron como sospechoso. El detective Mike McDonald encabezó la nueva investigación.
Mi principal preocupación era ver si el señor Robinson estuvo allí. Quería asegurarme de que no era uno de los detectives, un oficial de policía en la escena, o un paramédico que por alguna razón no era amigo de la señorita Robinson y que realmente sus huellas dactilares simplemente estaban allí.
Cuando se descartaron todas las demás posibilidades, McDonald llegó a la conclusión de que Robinson era el probable asesino de Thora Rose.
Con eso, nuestra gente obtuvo las huellas dactilares adicionales. Comenzó la búsqueda manual de las huellas de la escena del crimen, comparándolas con las del señor Robinson y todas coincidían. Quiero decir que en ese punto no había ninguna duda al respecto.
La policía de Los Ángeles rastreó a Robinson hasta Minneapolis, Minnesota, donde ahora era un hombre de familia con un trabajo administrativo en una compañía de mantenimiento. Él negó haber cometido el crimen e insistió en que en el momento del asesinato se encontraba en San Diego, en la base naval donde estaba internado. Pero los registros navales indicaron que Robinson había completado su entrenamiento para la fecha del asesinato. Su coartada era inútil.
Lo que influenció al jurado fue que las huellas dactilares estaban ahí. No puedes negar eso. Quiero decir que no estábamos hablando de una o dos huellas dactilares. Estamos hablando de 20 huellas o más que estaban en el punto de entrada en toda la casa y hasta donde la víctima fue descubierta.
Después de matar a Thora Rose, Vernon Robinson logró evadir la captura durante casi 30 años. Su vida había cambiado, pero sus huellas digitales seguían siendo las mismas. Después de que fueron comparadas con las de la escena del crimen, Robinson fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. AFIS, un avance fenomenal en la identificación criminal, finalmente obtuvo justicia para Thora Rose. Aunque AFIS ha mejorado dramáticamente las posibilidades de hacer coincidir las huellas dactilares con los criminales, es inútil sin huellas claras para trabajar. Pero las escenas del crimen a menudo son confusas y los delincuentes no siempre dejan sus huellas en lugares convenientes. En un caso en Vermont, una investigación de asesinato se basó en dos huellas frágiles, mal colocadas, y el intento de un investigador en leerlas. En el Día de los Caídos, 1992, Glenn Michelson tuvo una fiesta. Él y sus amigos estaban dejando atrás el frío invierno de Vermont y disfrutaban el comienzo del verano. Pero la celebración fue casi arruinada por un invitado no deseado. Cuando la fiesta estaba terminando, él trató de irse en el auto de Michelson con uno de los barriles de cerveza. Pero tres de los amigos de Michelson lo atraparon en el acto. Lo persiguieron fuera de la propiedad y recuperaron el barril. Una vez terminada la conmoción y vaciado el barril, los tres hombres decidieron seguir celebrando en una taberna cercana. Michelson se quedó en casa. El grupo regresó a la casa 45 minutos más tarde, todavía de buen humor. Al principio no notaron que su anfitrión no estaba a la vista. Cuando lo llamaron, él no respondió. Ellos asumieron que se había ido a la cama. No fue hasta que uno de los hombres notó algo peculiar en otra habitación que la horrible verdad se reveló. Un bastón de esquí que parecía sobresalir del suelo estaba incrustado en el cráneo de Michelson. Llamaron a la policía del estado de Vermont, que llegó muy rápido a la escena. Los amigos de Michelson no podían creer que el amigo con el que se habían reído hacía unas horas, ahora yacía muerto. Mientras la policía hacía su informe, los detectives recorrían la casa en busca de pistas. Su inspección de la brutal escena del crimen reveló un cuchillo con sangre en el fregadero de la cocina. Parecía que la víctima había sido apuñalada varias veces antes de que el palo de esquí se clavara repetidamente en su cráneo. Según el sargento Miles Heffernan, la víctima no murió fácilmente.
Obviamente estuvo involucrado en una pelea. Tenía mucha sangre en su ropa. Había mucha sangre en las paredes del pasillo.
Cuando se les preguntó, los tres hombres que encontraron el cuerpo le contaron a los detectives sobre la persona que intentó robar el auto de Michelson y el barril de cerveza. Su nombre era Robert Plant. Había llegado con uno de los invitados y se había vuelto tosco a medida que avanzaba la noche. Los hombres recordaron que llevaba zapatos blancos con cordones rosados, los mismos zapatos que se encontraron cerca del cadáver descalzo. Faltaban las botas de vaquero que Michelson había usado. Mientras la policía seguía investigando, llegó una llamada sobre un automóvil que había salido de la carretera a menos de una milla de distancia. Un vecino llamado Robert Salzman hizo la denuncia.
El señor Salzman estaba en su sala de estar con su esposa y su hijo cuando escuchó al automóvil salir de la carretera. Fue afuera y observó a Robert Plant caminando desde el vehículo hasta el porche delantero de la residencia del señor Salzman. Tuvo una discusión con Robert Plant. Inicialmente, Plant parecía agradable. Preguntó si podía conseguir una grúa y el señor Salzman respondió que sí.
Pero entonces Plant se volvió agresivo y rompió una ventana. Salzman lo echó de su propiedad y llamó a la policía. Llegaron a los pocos minutos y encontraron el auto al costado de la carretera. Coincidía con la descripción del vehículo de Glenn Michelson, pero Plant no estaba a la vista. Al parecer huyó a pie. La policía buscó en el bosque y lo encontró en poco tiempo, desmayado debajo de un árbol. En sus pies estaban las botas de vaquero de Michelson. Fue llevado a la estación para ser interrogado y acusado de asesinato. A simple vista parecía que Heffernan tenía un caso sólido y fácil en su contra. Pero Plant negó el crimen y la policía no tenía testigos oculares. Teóricamente, Plant podría afirmar que había robado los bienes de Michelson después de que otra persona cometió el asesinato. Los detectives intentaron reforzar su caso circunstancial con evidencia forense, las huellas dactilares de Plant. Sabían que las impresiones levantadas de paredes, lavamanos y cajones tenían poco valor, ya que Plant había sido un invitado en la fiesta de Michelson. Pero encontraron huellas sangrientas en la empuñadura del palo de esquí y en el marco de una puerta. Si estas huellas pudieran identificarse como las de Robert Plant, la policía podría resolver el caso. Para ayudarlo a hacer la identificación, Heffernan llamó al experto en huellas digitales John Creighton, del Laboratorio Forense del Departamento de Seguridad Pública de Vermont. Debido a que las huellas estaban grabadas en la sangre seca de la víctima, eran extremadamente incriminatorias y extremadamente frágiles. Los métodos tradicionales de espolvorear no serían efectivos. Afortunadamente, Creighton tiene un arsenal bien abastecido con los medios para recuperar huellas difíciles. La forma en que se levanta una huella depende del tipo de superficie en la que se encuentre.
Básicamente, hay dos tipos diferentes de evidencias que llegan al laboratorio para la toma de huellas dactilares. Está la evidencia porosa y no porosa. La evidencia porosa son papeles, cartones, cosas de esa naturaleza. La evidencia no porosa es madera, plásticos, metal, vidrio. Por lo tanto, dependiendo de qué tipo de evidencia sea, determinará qué tipo de examen se hace.
El papel y otras superficies porosas no dejan humedad para que los polvos se adhieran. Un método clásico para levantar impresiones de estas superficies es el ahumado de yodo. Los cristales de yodo se colocan dentro de un tubo de vidrio. El tubo se llena con fibra de vidrio y sulfato de cobre. El aliento que pasa a través de los cristales los calienta, creando humos. Cuando los vapores alcanzan las huellas dactilares, el yodo reacciona con los aceites grasos, haciéndolos visibles. Un inconveniente de este método es que las impresiones desaparecen en aproximadamente 20 minutos cuando el yodo se evapora. Deben ser fotografiadas después de echar humo, para que la policía tenga un registro de ellas. Otra forma de encontrar huellas dactilares en un papel es rociar la superficie con un químico llamado ninhidrina.
La ninhidrina es un spray o un compuesto que reacciona con los aminoácidos presentes en la transpiración depositadas en los espacios de las huellas. La ninhidrina se rocía en el material poroso y luego se cataliza. La reacción se cataliza aplicando calor y grasa, generalmente con una plancha. Esto revela la huella más rápidamente. o de lo contrario, tendríamos que esperar de 24 a 72 horas para que aparezca por sí sola.
Debido a que los aminoácidos en las huellas dactilares tardan mucho tiempo en desaparecer, la ninhidrina se ha utilizado para revelar huellas latentes de hasta 15 años. El superpegamento también se ha convertido en un elemento básico de los examinadores de huellas dactilares, técnicamente llamado éster de cianoacrilato. Se usa en superficies no porosas, como el plástico, donde las impresiones frágiles podrían ser fácilmente eliminadas cuando se aplican polvos. El superpegamento se usa a menudo para desarrollar impresiones dentro de un automóvil. El pegamento se vierte en un recipiente pequeño y se calienta. El auto está bien cerrado. A medida que se calienta el superpegamento, sus humos se adhieren a la humedad de las huellas dactilares latentes y las fijan en su lugar. El examinador puede utilizar los polvos tradicionales sin el peligro de destruir la impresión. El caso de Glenn Michelson plantea un conjunto diferente de problemas. La huella sangrienta del pulgar en el marco de la puerta, cerca del cuerpo de la víctima, era apenas visible y demasiado delicada para levantarla. Creighton pidió a los detectives que retiraran la sección del marco de la puerta que llevaba la impresión y se la enviaran para que pudiera examinarla en un entorno más controlado. El trabajo de Creighton era hacer que la huella en el marco de la puerta fuera distintiva sin arruinarla. Entonces podría compararla con la de Robert Plant. Primero tomó fotografías para tener un registro de las pruebas antes del procedimiento.
¿Quieres documentar cualquier impresión visible en el elemento antes de realizar algún proceso, ya sea físico o químico? Entonces, una vez que hayas hecho eso y hayas recuperado las fotografías de ese elemento con la latente visible, pasarás al siguiente paso, que sería algún tipo de mejora química o física dependiendo del tipo de evidencia.
Creighton roció el marco de la puerta con una mancha llamada amido black. El químico reacciona con la sangre, oscureciendo la impresión y facilitando su identificación.
El amido black es una tinta de proteínas. Mancha la proteína que se encuentra dentro de la propia sangre. Entonces, cuando las crestas o el contorno de la impresión en el dedo se depositen en la sangre, el amido black hará que la impresión sea más oscura. Le permite tener más contraste con el fondo.
Las huellas dactilares sangrientas son muy frágiles en la mayoría de los casos, por lo que no se pueden levantar con cintas sin destruirlas, incluso después de que se hayan desarrollado con amido. En su lugar, Creighton fotografió la impresión mejorada. Cuando la comparó con la de Plant, coincidió. Pero Plant pudo haber tocado el marco de la puerta manchada de sangre después de que otra persona cometiera el crimen. Y la evidencia contra Plant debe convencer a un jurado de su culpabilidad más allá de una duda razonable. La evidencia irrefutable en el asesinato de Glenn Michelson aún no había sido procesada. Glenn Michelson había sido víctima de un asesinato horrible. Un palo de esquí atravesado en su cráneo. Robert Plant era el principal sospechoso. Pero, ¿podrían los detectives vincularlo con el crimen? La respuesta se encontraba en una sangrienta huella de la palma de la mano que quedaba en el agarre del arma. Para identificar la huella, John Creighton necesitaba fotografiarla. Primero tendría que hacerla más visible. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo.
El gran dilema era que se trataba de una empuñadura de palo de esquí negra y una impresión de sangre marrón rojiza oscura que se depositó en eso. Ahora, lo que tenía que hacer era mejorar el contraste, ya sea aclarando el fondo de la empuñadura del palo de esquí negro o aclarando la impresión de sangre en sí.
Creighton iluminó la impresión con un polylight, una lámpara que puede proyectar un amplio espectro de longitudes de onda. La luz produjo suficiente contraste para fotografiar la huella. Pero Creighton se enfrentó a un segundo problema. La curvatura de la empuñadura evitó que la lente de la cámara mantuviera enfocada toda la huella.
Tuve que seguir girando la empuñadura del bastón de esquí para obtener suficientes características dentro del área del patrón o dentro de la huella latente que me diera suficiente información para hacer una identificación.
Al manipular la empuñadura, Creighton pudo obtener una fotografía clara de la huella. Una vez procesado, comparó la huella con la de Plant. Coincidieron. Creighton había colocado el arma homicida firmemente en la mano de Plant. Los eventos de las últimas horas de Glenn Michelson ahora tenían sentido. Los detectives creen que después de ser expulsado de la propiedad de Michelson, Plant se escondió en la oscuridad y esperó la oportunidad de volver a la casa. Una vez que los invitados se fueron, vio su oportunidad y actuó. Entró en la cocina. Buscó hasta encontrar un cuchillo. Cuando entró en el pasillo, Michelson lo vio. Los dos hombres lucharon, pero Plant tenía la fatal ventaja. Apuñaló a Michelson repetidamente hasta que derribó a la víctima. Le quitó las botas a Michelson y se las puso en sus propios pies. Entonces se dio cuenta de que su víctima no estaba muerta. Así que encontró un palo de esquí en otra habitación y volvió a rematarlo. Mientras empujaba el palo, puso su mano en el marco de la puerta para apoyarse. Después del golpe final, salió de la casa, robando el auto de Michelson para escapar. Pero solo logró recorrer una milla antes de salir de la carretera. Las sangrientas huellas que analizó Creighton le dieron al detective Miles Heffernan la evidencia que necesitaba para condenar a Robert Plant.
Fue muy convincente. Muy convincente para el jurado. Es difícil de explicar.
Tienes la huella digital del dedo en la sangre de la víctima en la moldura de la puerta y tienes la huella de la palma de la mano en el arma homicida. Cuenta la historia allí mismo.
Por el asesinato de Glenn Michelson, Robert Plant recibió una sentencia de 50 años a cadena perpetua. Durante más de un siglo, las huellas dactilares han demostrado ser una forma confiable e irrefutable de vincular a los delincuentes con sus delitos. En el próximo siglo, su papel aumentará a medida que los científicos mejoren las formas de recuperarlos. Cada vez más, los asesinos serán entregados en los brazos de la justicia por sus propias manos.